En esto pensar.
Cuando en el cielo se escuche las trompetas de sonar, cuando el clarín nos anuncie que Cristo viene ya, ángeles y querubines, todos listos están, porque los hijos de Dios a su patria llegarán. Sonarán trompetas, sonarán trompetas en aquel día final, sonarán trompetas, sonarán trompetas, y mi alma se levantará.
Dentro de poco, Mariano González se presentará en este programa con una serie de comentarios sencillos y breves sobre el libro de Apocalipsis. Usted no querrá perder ni uno solo de estos importantes comentarios. Mantenga la sintonía de En esto pensad por esta radio a esta misma hora. El momento ha llegado para el mensaje. Mariano González abordará ahora el siguiente tema.
Rabín y Arafat. Ha sido auditorio, el mundo a una se volvió un telespectador cuando el ojo de la cámara filmadora se posó en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington. La misma trajo vía satélite a la pantalla de nuestros receptores la escena que hasta ese momento se creyó una imposibilidad. Más emocionados que sorprendidos, nos hacía presenciar lo que prometía ser un acto definitivo de conciliación entre árabes e israelíes. Se estaba por firmar un acuerdo que concedía la autonomía a la Franja de Gaza y a la ciudad de Jericó. La prensa norteamericana no se cansó de catalogar el evento como de logro extraordinario. 3,000 personas esperaban pacientes en el jardín de la Casa Blanca bajo el brillante sol. Entre ellos habían dignatarios árabes e israelíes, ex secretarios de Estado de Estados Unidos y constructores varios de política internacional. Adentro todavía conferían de último minuto el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, jefe de la Organización de Liberación de Palestina, OLP, el presidente de Estados Unidos y los expresidentes Bush y Carter, quienes también habían dedicado mucho tiempo e incontables esfuerzos por unir estos dos bandos. Amenizados por el estruendo de los aplausos, los dos expresidentes finalmente emergieron sonrientes de la Casa Blanca. Luego salió el vicepresidente de Estados Unidos, flanqueado por Simón Pérez, secretario de Estado de Israel, y por Mahmoud Abbas, el líder palestino que negoció el acuerdo de parte de la OLP. Por último, emergió el presidente de Estados Unidos, flanqueado por el primer ministro Rabin y el jefe de la OLP, Yasser Arafat. El protocolo fue rápido y sencillo. Una vez en la plataforma, Simón Pérez y Mahmoud Abbas firmaron el acuerdo sobre la misma mesa en que 14 años antes habían firmado los acuerdos del Campamento David el entonces primer ministro de Israel, Menachem Begin, y el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat. El presidente de Estados Unidos habló en nombre de su país y en el de Rusia. Prometió todo su apoyo a la implementación de este acuerdo. Luego, el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, tomó la palabra. En el prefacio de su discurso, dijo Rabin: «Déjenme decirle a ustedes, palestinos, que estamos destinados a vivir juntos, sobre el mismo suelo, en la misma tierra. Nosotros, los soldados que hemos regresado de batallas manchados de sangre, nosotros, los que hemos visto a nuestros familiares y amigos morir ante nuestros ojos, nosotros que hemos asistido a sus funerales y que no fuimos capaces de mirar de frente a sus padres, nosotros que hemos venido de una tierra donde los padres son los que entierran a sus hijos, nosotros que hemos peleado contra ustedes los palestinos, les decimos hoy, en voz alta y clara, basta ya de sangre y de lágrimas, basta». Habiendo sido llamado por mi Señor Jesucristo a ser un pacificador, quien les habla aplaude todo intento y esfuerzo por lograr la paz en el Medio Oriente o en cualquier otra región del planeta. El problema es que, cuando uno vuelve los ojos a las Escrituras, deja de albergar falsas esperanzas y no puede menos que preguntarse: ¿traerá el presente arreglo la paz entre estos antagonistas milenarios? A pocas horas de firmar el acuerdo, el primer ministro de Israel, en entrevista televisiva, declaraba a la prensa que Jerusalén es la capital eterna de Israel. Minutos después, en otra entrevista, Yasser Arafat declaraba que la parte este de Jerusalén pertenece a los palestinos. ¿Qué significan estas declaraciones de los dos líderes? ¿Paz? Creo que para un buen entendedor, pocas palabras bastan, y las palabras de Rabin y Arafat no pudieron ser más elocuentes. Hay una secuencia de esfuerzos similares que se hicieron en el pasado. Todos terminaron en el fracaso. La dinámica primer ministro de Israel, Golda Meir, fue tal vez la primera que trató de construir la paz entre árabes y judíos. A este efecto, se vistió con atavío árabe en una ocasión, se cubrió el rostro con un velo y con toda valentía y a gran riesgo personal hizo un viaje secreto por tierra a Amán para entrevistarse con el rey Abdullah de Jordania. Al histórico encuentro siguió una guerra mayor entre árabes e israelíes. Después de la guerra de Yom Kippur en 1973, Henry Kissinger lanzó también una intensa ofensiva diplomática, brincando de capital en capital hasta que logró un armisticio entre Egipto e Israel. Su logro dio una poderosa inyección de vitaminas a las esperanzas de paz en el Medio Oriente. Luego, la dramática visita de Anwar el-Sadat a Jerusalén en 1977 para conferenciar cara a cara con Menachem Begin y el gabinete israelí en pleno, esto también subió el termómetro de las esperanzas de paz en el Levante. Posteriormente, Sadat y Begin conferenciaron bajo los auspicios del presidente Jimmy Carter en el campamento David de Maryland. El resultado de esta cumbre fue los acuerdos de paz de 1978 entre Egipto e Israel. Como resultado, Egipto fue marginado por el resto de sus hermanos árabes y final y públicamente Anwar el-Sadat cayó fulminado por el fuego de metralla mientras presenciaba una parada militar en el Cairo. Amigos míos, la Biblia predice un tiempecito de armonía y una paz frágil alrededor del mundo, y particularmente en el Medio Oriente, como antesala de los eventos con que la historia humana será decapitada. Todo este hableo de paz entre palestinos y judíos no deja de hacernos pensar en lo que San Pablo dice en Primera Tesalonicenses, describiendo allí cómo Dios introducirá los eventos del tiempo final. Pablo dice: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El profeta Ezequiel visualiza en su capítulo 38 a un Israel regresando a la tierra salvada de la espada y morando confiadamente. Israel es descrito en esta visión como una tierra indefensa de gentes tranquilas que habitan confiadamente, habitando sin muros y sin cerrojos en sus puertas. Sin embargo, es en este tiempo cuando Israel recibe el golpetazo de una aniquiladora invasión del norte. Afortunadamente, Dios tendrá misericordia de toda la casa de Israel y se mostrará celoso de su santo nombre. La profecía dice que Dios se santificará ante los ojos de muchas naciones. En ese tiempo, Dios no esconderá más su rostro de su pueblo escogido, sino que derramará abundantemente su espíritu sobre la casa de Israel. Mi amigo oyente, décadas de luchas y 5 guerras mayores no han traído la paz a Israel ni a la región del Medio Oriente. Isaías profeta describe el tiempo en que Dios sí que traerá a Israel la paz que tanto ansía. En su capítulo 2, el profeta llama esos días lo postrero de los tiempos, cuando Dios juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La paz, pues, vendrá como un acto de la providencia de Dios y no como un acto de entendimiento entre los hombres. Mientras tanto, Dios ha estado llamando a Israel a la conversión de corazón. Pero ese mismo llamamiento ha estado haciendo también al resto del mundo. Dios nos llama a todos. A usted, a mí. Nos llama a la clase de paz que no significa el cese de la guerra, sino a la paz que es un estado permanente y una experiencia íntima del corazón. Por siglos este ha sido su llamar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Queda pues con usted, amigo de la radio, y conmigo, la seria opción de atender o desatender este llamamiento soberano.
La mejor manera de eliminar a un enemigo es haciéndose amigo de él. Busque la paz y síguela, dice la Escritura. Hasta la próxima audición, nos despedimos de usted con estas palabras. Continúe apropiándose de los tesoros de que hemos hablado hoy en día.